Bienvenidos todos, aquí comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, esto es Africanía. Bienvenidos todos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Aurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radio Almaina, Al Otro Lado del Espejo, La Web, Radio Agareso, Radio Casare, Radio Caos, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su web www.audio.rcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Tenel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y como nos gusta recordaros, también estamos con vosotros a lo largo de toda la semana con la mejor información sobre el continente africano que hay en toda la web y que nosotros actualizamos y traducimos al castellano para ti minuto a minuto. Donde vas a encontrar las noticias de los medios de comunicación de nuestros compañeros periodistas del continente africano con su punto de vista. Donde vas a poder encontrar los mejores estudios, las mejores investigaciones académicas sobre el desarrollo del continente africano, la visión, la opinión de los mejores expertos sobre África. Los blogs de los africanistas, de los que están aquí y allí. Crónicas, reportajes, artículos de opinión, cultura. Todo lo que quieres saber sobre África, traducido al castellano y actualizado minuto a minuto para ti, porque sentimos pasión por África. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org. Y ahora lo digo a la carrera, a ver si me sale mejor, www.africafundación.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy vamos a estar hablando con un hombre que siente pasión por África, pasión por la solidaridad, y es el músico portuense Javier Ruibal, que ha sido nombrado primer embajador de Andalucía Solidaria. Andalucía Solidaria es un programa del FANSI, del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, en la que está colaborando Javier Ruibal, pero que también podemos encontrar a gente como Martirio, como Kiko Veneno, como Juan Echanove, como José Manuel Soto y tantos otros. Pero nosotros vamos a tener al genuino, al FETEM, al primero de todos, al primer embajador de Andalucía Solidaria. Por supuesto, también tendremos a lo largo del programa las noticias, la actualidad que nos llega desde nuestros compañeros periodistas del continente africano. Así como también nos ofreceremos una selección de las mejores actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Aumenta el figuero, llama la conno, a ver te cumbe, Kuru tu bizim laikere tu bizim laif illa Suruku bulu lakolo bobo bobo Kandu gongo ala tablo bolo tu ala kanam bolo bolo tu Bamanan kuru tu bizim laikere tu bizim laif illa
Espero un caos, el ritmo que le gusta a mi gente. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por una noticia preocupante que nos llega de Guinea Ecuatorial, que cierra sus fronteras con Camerún tras una pelea entre comerciantes y soldados. Guinea Ecuatorial ha cerrado sus fronteras con Camerún después de un enfrentamiento entre comerciantes y soldados en la ciudad fronteriza de Kiosi. Un testigo ha afirmado a los medios de comunicación que los problemas comenzaron cuando una comerciante camerunesa que quería transportar mercancía hacia Guinea Ecuatorial fue arrestada por un soldado que le pidió que presentase sus papeles. Este gesto enfureció a la comerciante y comenzaron los intercambios de comentarios acalorados. La mercader injurió a uno de los soldados y acusó a sus colegas de descargar su odio sobre los cameruneses. Fue entonces cuando uno de los soldados, que apuntaba con su arma a la comerciante, disparó accidentalmente y la hirió. Según un oficial de policía, sobrevino el caos y los enfrentamientos entre comerciantes y soldados, provocando numerosos heridos en ambos bandos. La policía camerunesa intervino entonces para ayudar a restablecer el orden. El responsable regional de seguridad, Simón Celestín Bakongo, confirmó que Guinea Ecuatorial había cerrado de forma unilateral sus fronteras y corroboró la versión de los hechos del testigo. Continuamos en Libia. Un informe sobre la muerte de 63 refugiados libios en un pequeño barco en mayo del año pasado dice que un catálogo de errores de los guardacostas y la OTAN hizo que no fueran rescatados. La investigación del Consejo de Europa dice que dos barcos de la OTAN cercanos no respondieron a las llamadas de socorro y ningún país lanzó una misión de búsqueda y rescate. Solo sobrevivieron 9 personas al viaje de 15 días por el Mediterráneo después de que el barco se quedase sin gasolina y la corriente los arrastró de nuevo hacia Libia. La OTAN dice que no tiene registro de que ningún avión ni ningún barco contactasen con el barco. Sin embargo, se lanzaron otras misiones de búsqueda y rescate en este tiempo y en la misma región. El informe de un grupo de vigilancia de los derechos humanos en Europa dice que unas 1.500 personas murieron en el mar intentando llegar a Europa en 2011. Muchas de estas personas intentaban huir del conflicto de Libia y otros de la región del norte de África. El Consejo de Europa lanzó sus investigaciones sobre el incidente después de que el periódico británico The Guardian hablase con los supervivientes. Estos contaron cómo los contrabandistas retiraron del barco los suministros para hacer sitio y que entrase más gente. La investigación de 9 meses concluye que hubo muchas oportunidades de rescatar a los migrantes que intentaban llegar a la isla italiana de Lampedusa. La Casa Real de Barotseland, en el oeste de Zambia, ha demandado la independencia, acusando al gobierno de ignorarlos desde el Tratado de 1964. El Barose Ngambela, o primer ministro Clemens Nsingida, declaró a la BBC que los sucesivos gobiernos de Zambia no han cumplido el acuerdo por el que el reino disfrutaría de autonomía. El señor Nsingida dijo que el movimiento de independencia seguirá siendo pacífico. El gobierno, por su parte, ha denunciado esta petición como una traición al Estado. Barotseland, el reino del pueblo Lozi, era un protectorado bajo el gobierno británico colonial y entró a formar parte de Zambia con la independencia del país con el acuerdo de 1964. El líder de puesto de Malí, Amadou Toumani Touré, cuyo paradero es desconocido desde que fue derrocado el pasado 22 de marzo, ha declarado que está bien, que está en la capital, en Bamako, y que está retenido por la Junta. El presidente fue expulsado del poder tan solo 5 semanas antes del término de su segundo y último mandato en la presidencial, con las elecciones que estaban previstas para el 29 de abril y que la Junta ha suspendido y no ha fijado una nueva fecha para las próximas elecciones. Durante los últimos 6 días se temió por el destino de Touré, de 63 años, ya que los soldados renegados le obligaron a huir mientras disparaban hacia la presidencia la semana pasada en un motín que acabó con un golpe de estado en toda regla. Los amotinados denunciaban la incompetencia del gobierno y declararon que no estaban bien equipados para combatir con la insurrección liderada por los Tuareg en el norte del país. Sin embargo, las ofertas de negociar a los rebeldes y la pérdida de diversas ciudades todavía dan una imagen de peor gobierno. Y volvemos a Guinea Ecuatorial, que ha advertido a Francia el pasado día 29 de marzo que las compañías francesas se enfrentarán a las consecuencias si París no retira la orden de arresto que ha lanzado contra el hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema. Los jueces franceses que investigan la presunta corrupción de líderes africanos han solicitado la orden de detención de Teodorine Nguema Obiang Mangue tras el registro de su residencia en París. Un comunicado del gobierno de Guinea Ecuatorial ha pedido a París que tome posturas inmediatas para poner fin a estas medidas desestabilizadoras y advirtió que si no lo hacía, las compañías francesas sentirían los efectos negativos de esta situación. Malabo dice que se reserva el derecho a reaccionar recíprocamente si Francia quiere empeorar las relaciones con el Estado de Guinea Ecuatorial unilateralmente. Debería manifestarlo claramente, ha declarado en un comunicado. Este comunicado dice que Guinea Ecuatorial es consciente de que los jueces, las autoridades y los agentes franceses quieren provocar una desestabilización interna en la región rica en petróleo, subrayando que no era una antigua colonia francesa. Los jueces han estado investigando desde el pasado 2010 el origen del dinero gastado en Francia por Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial, el presidente del Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, y Omar Bongo, el difunto presidente de Gabón, en un caso denominado en los medios franceses bienes mal adquiridos. Transparencia Internacional alega que Obiang es propietario de vehículos en Francia por valor de 4 millones de euros, mientras que los activos en Francia entre los tres líderes demandados ascienden a unos 160 millones de euros. El hijo del presidente Obiang es ministro de Agricultura y subdirector de la misión de la Agencia Cultural de las Naciones Unidas, UNESCO, con sede en París. Como parte de este papel que desempeña, tiene inmunidad diplomática. En septiembre del año pasado fueron incautados en París 11 coches de lujo propiedad de la familia como parte del proceso de investigación judicial. En febrero, la policía registró la residencia de Obiang en un barrio de lujo de París, llevándose camionetas de posesiones. El presidente Obiang ha gobernado Guinea Ecuatorial con un puño de hierro desde que se hizo con el poder en un golpe de Estado en 1979. Ahora es el líder que más tiempo lleva ejerciendo de jefe de Estado de todo el continente. Ponemos nuestra atención en Sudán y Sudán del Sur, donde han estallado enfrentamientos que han sido considerados los mayores desde que los dos países se separasen el pasado mes de julio. El presidente del Sudán, Salva Kiir, dice que las fuerzas tomaron Heglig, un campo de petróleo clave que en particular reclaman los dos países. La radio estatal de Sudán dice que el presidente Omar al-Bashir ha aplazado la visita que tenía prevista para la próxima semana a Sudán del Sur para una cumbre. Bashir tenía previsto reunirse para dialogar con su homólogo del sur, Kiir, en la cumbre que había sido anunciada como una señal de mejores relaciones y estaba prevista para principios de abril, pero Bashir ha aplazado su viaje a Yuba en el sur, lo que supone una victoria para la línea más dura de Jartún, que critican que Bashir tome parte en las negociaciones. Un portavoz del ejército de Sudán del Sur dijo que los enfrentamientos han sido la mayor confrontación desde la independencia e hicieron que el presidente Kiir advirtiera que puede resurgir la guerra. Y en el Cuerno de África, dos pescadores somalíes resultaron muertos después de que fuerzas navales internacionales sin identificar abrieran fuego contra su embarcación de pesca registrada en Yemen con 9 pescadores somalíes a bordo. Según funcionarios de Puntland, región en el norte de Somalia, las fuerzas navales confundieron la embarcación de pesca con una de piratas. También confirmaron que Al-Quanin había llegado al puerto de Bosaso el día 23 de marzo con los dos pescadores muertos. Las víctimas fueron enterradas en Bosaso por miembros de su clan en la región. La embarcación y el resto de la tripulación permanecen en esta ciudad. El ministro Rage explicó que este tipo de ataques es algo común, ya que las fuerzas navales extranjeras no pueden diferenciar claramente entre las embarcaciones piratas y las embarcaciones comerciales o las amistosas. Las fuerzas de las misiones navales internacionales en aguas de Somalia no han querido hacer comentarios sobre este incidente.
Africanía,
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 Africanía.
We'll be right back.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y está hoy con nosotros Javier Ruibal, un músico andaluz que está dentro de un programa que se llama Conciertos por la Solidaridad. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
¿Qué es Conciertos por la Solidaridad?
Pues fundamentalmente una campaña de concienciación, ahora que tanto se habla de crisis y de recortes, pues no dejar de ayudar. Los municipios que tienen un fondo de ayuda a la solidaridad internacional, pues renovar esa conciencia, incluso implicar a nuevos ayuntamientos desde Andalucía, que en fin, que es, esto es a través del FAMSI, el Fondo Andaluz de Municipios de Solidaridad Internacional, y bueno, hemos hecho unos conciertos de concienciación y un poco y también de recaudación.
Esto es lo que se llama la cooperación descentralizada, ¿no? No la que hace el Estado, sino la que hacen municipios locales, también apoyando a otros municipios locales fuera de España.
Claro, y además es una alternativa a la clásica, digamos, caridad, que es una forma, bueno, en la que, con la que yo no estoy muy de acuerdo. O sea, me parece muy bien la caridad, está muy bien que no falle nunca, pero tiene que haber una implicación social. Es decir, desde nuestro desarrollo tenemos que ayudar a que otros, el subdesarrollo no los devore.
Has hablado de FANSI como un grupo de municipios. ¿Qué es exactamente? ¿Cuántos municipios estáis? ¿Qué lugares de Andalucía?
La verdad es que desconozco esos datos, yo no te los puedo dar, pero sé que son bastantes. Y el caso curioso es que hasta ahora una buena parte de ellos, a pesar de cambios, digamos, de color político en las alcaldías, la mayoría han renovado sus ayudas tal como estaban, no las han incrementado, pero por lo menos no las han suspendido, y eso es todo un síntoma de esperanza, ¿no?
Por la información que yo tengo, quizás el organismo mayor es la Diputación de Cádiz.
Bueno, ahí hay un montón de o sea, digamos, entidades municipales y supramunicipales. En realidad la Diputación de Sevilla ha sido muy señera en este aspecto, es decir, que es la que más apoyo ha dado a la divulgación de estos conciertos y sobre todo de esta campaña de concienciación. Luego a mí me nombraron embajador solidario de Andalucía Solidaria. Mi labor ha sido implicar a otros rostros conocidos, digamos, del arte y de la cultura, pues como Juan Echanove, Lidia San José, Martirio, Kiko Veneno, que se hayan implicado en esa campaña de divulgación. Aquí todo el mundo arrima el hombro, porque en realidad es algo tan de perogrullo, ¿no? Decir que hay que ayudar, que en cualquier a cualquier persona, a cualquier particular, sea de la cultura o no, o cualquier ayuntamiento, se les propone que se sumen y se ponen a por lo menos a arrimar el hombro en la medida que pueden, ¿no?
Hombre, yo te lo decía lo de Cádiz por darte paso a que hagas unos cuantos piropos a tu tierra, porque tú eres quizás en Andalucía, todo el mundo sabe que Javier Ruibal es un músico portuense, pero quizás un poco fuera, pues no tanto. Y te daba pie a que echaras unos cuantos piropos a tu tierra.
Bueno, Cádiz, la verdad es que yo siento un gran entusiasmo por mi tierra, en el sentido de que me parece que es una tierra llena de un sentido filosófico en cuanto al comportamiento diario, que a mí me parece digno de difundir, ¿no? A pesar de que con respecto a las cuestiones del paro y tal, somos los que estamos en el lugar más adverso, porque tenemos más paro que nadie, sin embargo andamos, con el entusiasmo con el que hay que levantarse todos los días, es decir, no nos pongamos depresivos. Siempre es mejor enseñar del dedo corazón al destino, y ya sabes qué significa levantar el dedo corazón, el símbolo clásico de por aquí, y ante la adversidad, pues buena cara. Y la verdad es que, bueno, nuestra diputación y nuestra tierra aporta bastante, pero en general Andalucía tiene una medallita que ponerse. Andalucía es el territorio de Europa que más aporta en apoyo a la solidaridad internacional, no siendo precisamente la región de Europa más desarrollada. Es decir, que bueno, algo bueno dice eso de nosotros, ¿no?
Efectivamente, como tú decías, quizás el destino no ha tratado muy bien siempre a Andalucía, pero Andalucía siempre ha respondido al destino mostrando que es un pueblo solidario y un pueblo que piensa en los demás.
Evidentemente, entre los, ¿cómo se dice? No, ya es una frase un poco exagerada, pero bueno, entre los pobres nos entendemos, ¿no? Es decir, no somos pobres, evidentemente, pero bueno, cuando se tiene menos, pues es más fácil ponerse de acuerdo en llevar para adelante bien las cosas. Cuando se tiene más, empiezan las codicias y las ambiciones censurables, digamos.
Oye, ¿cómo se le queda el cuerpo a uno cuando te nombran primer embajador de Andalucía Solidaria?
Hombre, en primer lugar te ríes porque dices tú, pero embajador yo, te imaginas con ese clásico disfraz diplomático de librea, que es algo muy carnavalesco, muy nuestro, muy de aquí de Cádiz, ¿no? Y después te emociona, claro, porque bueno, es un honor que se te hace. No porque yo haya hecho grandísima labor al respecto o larguísima labor. Yo, bueno, cada vez que se ha querido o se me ha pedido que participe en cuestiones solidarias, pues siempre he estado y siempre insisto en lo mismo. Para nosotros lo más fácil es subirnos al escenario y cantar un rato y que la gente cambie ese rato de diversión por un poco de dinero para la solidaridad, ¿no? En fin, que en cualquier caso el cargo lo llevo con honor, pero me queda grande.
Oye, has nombrado a amigos tuyos que los cuales tú has intercedido para que sean otros embajadores de esa Andalucía Solidaria. Has hablado de pues Martirio, de Kiko Veneno, Juan Echanove, José Manuel Soto. Sí. ¿Cómo han recibido el colaborar? ¿Cómo has encontrado facilidades con ellos, no?
Uy, inmediato. O sea, ellos evidentemente son como cualquier persona bien nacida, entienden que menos, ¿no? Que ya que nosotros como artistas la vida de alguna forma por un lado nos carga con un sobreesfuerzo porque estamos fuera de la cadena productiva y dependemos de nuestras manos y de nuestros gestos y de nuestro tesón para sobrevivir, pero al mismo tiempo la vida nos regala la maravilla que es dedicarnos a algo que nos gusta, que es trabajo, pero también es lúdico, ¿no? Entonces todo el mundo enseguida da arrima el hombro y tiene ganas de colaborar. Ha sido, francamente, muy sencillo, muy, muy sencillo, ¿no?
Dentro de estos conciertos por la solidaridad que habéis ofrecido, ibas acompañado de Santiago Feluyo, un músico cubano, todos conocemos, digamos, las vinculaciones históricas de la música cubana con la música africana. Iba también un grupo senegalés que era Sirifu y Ninkinanka. Obviamente vemos esa relación directa con África a través de Senegal, evidentemente, y también tú, que tienes una, como decías, quizás no seas un músico especialista en África, pero obviamente tus raíces tienen una relación directa con África, también con la música sefardí, con la música magrebí, ¿no? Todavía una conexión con África un poco dentro de estos conciertos.
Hombre, evidentemente el territorio planetario más perjudicado es África, ¿no? Porque hasta los rincones más alejados de Asia tienen alguna opción, siempre están un poco cercanos a alguno de los países más productivos, siempre hay algo, ¿no? Pero, bueno, igual estoy hablando un poco a la ligera, pero creo que África, digamos, simboliza el corazón sangrante, ¿no?, del planeta, y era evidente que había que hacer algo donde África estuviera implicada. Y de ahí el hecho de que al centro del espectáculo estuviera la música de Sirifu Kouyaté y Ninkinanka. También tocamos cosas juntos con Santiago y con ellos y con el grupo Glass, que es un grupo de rock glamuroso que de aquí del Puerto Santa María, que también colaboró con nosotros y fue la banda base para todo el espectáculo. Bueno, es decir, nombrar a África es saber que estamos poniendo lo más simbólico que hay en cuanto a necesidad de ayuda. Pero al margen de esto, quiero decir que los conciertos que hicimos han sido de una alta dignidad artística. Es decir, no han sido esos clásicos conciertos un poco pesados, ¿no? De que como es por solidaridad, pues bueno, son horas ahí escuchando una música que a lo mejor no suena bien porque el equipo también se ha puesto de forma solidaria y no es muy bueno y esa cosa, no. Los conciertos han sido conciertos en toda regla con una estructura y con todo un tránsito de unas músicas a otras. Quiero decir que hemos ofrecido un espectáculo como cualquiera de los nuestros, de los que haría cualquiera de esos grupos en cualquier ocasión, ¿no? Para que no quede duda de esto, porque a veces se asocia a eso, ¿no? La solidaridad es muy buena voluntad, pero luego el resultado a lo mejor no es. Pues no, hemos hecho unos muy buenos conciertos, vamos, por lo menos a mí me queda esa tranquilidad, ¿no?
Oye, nosotros que obviamente hablamos de África y que la música, los ritmos que nos acompañan siempre tienen una vinculación directa con África, tú que eres músico, que eres un profesional, cuando escuchas música africana, ¿qué sientes? ¿Ves que ves raíces de lo que tú haces? ¿Ves raíces de la música también andalusí? ¿Ves raíces con lo que se está haciendo ahora en Andalucía o no? ¿O hay una distancia grande ya?
No, bueno, hay una, digamos que si dividimos la música en música exclusivamente comercial y músicas sensibles, pues evidentemente la música comercial está distanciada de la música africana, salvo cuando le interesa poner un poco de color, digamos, y valga el chiste, de humor negro, ¿no?, y ponen algún negrito tocando, ¿no? Cuando el negocio de la música, cuando tiene intereses crematísticos, digamos, pues hace lo que sea. Y entonces si hay que contar con África, cuenta con África, pero solo si va a dar dinero, ¿no? Y luego están las músicas sensibles. Evidentemente, en mi caso, hay mucha conexión. Primero porque rítmicamente a mí me provoca un gozo tremendo, y siempre he llevado en mis conciertos y en mis composiciones mucho del contagio de los ritmos primarios, esos de los que viene todo el ritmo del planeta, digamos, de por lo menos en nuestro caso, ¿no? Y en el caso de toda América Latina también, por el trasvase que hizo la esclavitud llevando su música para allá. Es decir, que eso está en nuestras músicas y en nuestra vida desde hace tanto que ya es difícil diseccionar y decir esto viene de África, esto viene de allá, o esto es nuestro, o esto es mezclado, en fin. El asunto es que evidentemente a mí me provoca un gran entusiasmo. Todo lo rítmico ha ido conmigo desde muy pequeñito, y eso se refleja en mi música, pero vamos, bastante, de una forma bastante notable.
Tu solidaridad, tanto social como cultural con África, no ha empezado, como tú decías antes, no ha empezado con este puesto de embajador de Andalucía Solidaria, sino que además tenemos casi una conexión un poco común por conocidos. Estás implicado en un proyecto que ya hemos hablado hace algún tiempo aquí, pero que nos gustaría volver a hablar y que nos gustaría que nos recordases, que se llama Te Suena África. ¿Qué es Te Suena África?
Te Suena África es la idea genérica, surge de Javier Ballesteros, amigo mío desde la infancia, y un hombre solidario y un africanista además por el lado de la ayuda siempre, ¿no?, de la solidaridad. Él ha formado parte de Medicus Mundi, Farmacéuticos Sin Fronteras, y siempre ha estado ayudando, ¿no? La idea fundamental es que, bueno, África sabemos que está muy falta de recursos, pero por ejemplo, musicalmente goza de una riqueza y una variedad impresionante. Entonces, la idea es, primero, en primer lugar, solicitar de la UNESCO que se declarara la música subsahariana patrimonio inmaterial de la humanidad, igual que se ha hecho con el flamenco y otras músicas, ¿no? El trabajo es ingente porque hay mucha variedad y el territorio africano, ya ves cómo es, no es un continente entero. Pero bueno, por grande que sea la tarea, en algún momento empezar a reivindicarla está bien, ¿no? Luego, además, por la idea de que todo Occidente se está nutriendo de esas músicas y esos músicos y no está devolviendo el favor recibido, ¿no? No le está devolviendo. Entonces, buscar la manera de involucrar definitivamente al lado desarrollado del planeta en el rescate y la preservación de esa música que corre más riesgo que ninguna de las otras músicas, porque allí cuando muere un músico se va, es como si ardiera una biblioteca, ¿no? No se pierde. Y a aquellos que les haya dejado la semilla y les haya inculcado la continuidad de lo que sabía, pues seguirán, pero es un, en fin, es un, en estos, en esta voracidad planetaria de estos tiempos, es probable que toda esa música tienda a desaparecer. Entonces, esa es la idea, pero ¿cómo se materializa? ¿Cómo se hacen los primeros pasos para eso? Pues no solamente solicitarlo y pedir firmas, que vosotros también habéis estado pidiendo firmas acerca de esta motivación, digamos, sino que también en Burkina Faso, en la zona del Gulmu, donde está la ciudad de Fada, se consiguió que el ayuntamiento de la ciudad cediera unos terrenos, y luego con la ayuda solidaria impagable del ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz, de diferentes aportaciones, se está construyendo una casa de la música en la que, por la que pasen, una casa que es un recinto abierto, una casa es una manera de decirlo, ¿no? Un recinto abierto por el que pasen, pues, un sinfín de artistas de la zona, que hay muchísimos y muy buenos, de danzas y música, de manera que los turoperadores que van llevando a los turistas a los parques nacionales que están en los países circundantes hagan una entrada a Burkina e incluyan una jornada de música y arte africano en su circuito, ¿no? De esta manera, esos músicos pueden también ganarse un sueldo, instituir un lugar donde se sabe que se preserva ese tesoro de su música, pero claro, al mismo tiempo, porque claro, hay quien dirá, bueno, una casa de la música con la cantidad de hambre y de sed que hay en esas tierras, bueno, pues no solamente es la casa de la música, la casa de la música es un recinto donde hay una farmacia, un centro de formación de la mujer, un pequeño hospital, en fin, una serie de instalaciones, digamos, de uso social, ¿no?, al margen de la cuestión musical. Y bueno, en eso estamos y siempre estamos intentando que cuanta más gente se incorpore, pues más fácil será llevar a cabo eso y luego expandirlo a otros lugares donde también la riqueza musical justifica sobradamente que se haga una cosa así, ¿no?
Pues seguiremos con atención este proyecto que se está desarrollando en FADA, en Burkina Faso, porque me parece muy interesante y además que da unas posibilidades, como ya hemos hablado con Javier Ballesteros, unas posibilidades de trabajo y de trabajar con la gente, con los intelectuales de allí, locales, con mantener la tradición oral, mantener las músicas, mantener las lenguas, muy importante, puede ser un proyecto pues muy bonito de trabajar y de colaborar con él y nosotros pues difundiéndolo, por supuesto. Muchísimas gracias, Javier Ruibal, por estar con nosotros y, bueno, pues nuestra enhorabuena por ese título de primer embajador de Andalucía Solidaria.
Muchas gracias a vosotros por la ayuda. Todos sabemos que esto es una cuestión de perseverancia y de tenacidad. Tampoco hay que ser, digamos, un titán para hacerlo, basta con un acto de voluntad y de perseverancia en ello, y se agradece mucho que, pues bueno, que gente como vosotros nos apoye, no solo a nuestra causa, sino a la causa solidaria en general.
Pues hasta siempre.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Come on and get me.
llevamos así al tiempo de actividades en Africanía. Empezamos por la segunda conferencia internacional Cultura Africana y Afroamericana, que tendrá lugar entre el 12 y el 16 de abril en Santiago de Cuba. Y en Torrelodones, Carrera Solidaria, Acerca Madagascar, el próximo 15 de abril. Organizado por la Fundación Agua de Coco, Acerca Madagascar, Carrera Solidaria, en Torrelodones, el próximo 15 de abril. En la Casa Árabe, en la calle Alcalá número 62 de Madrid, el próximo 20 de abril a las 7 y media, el papel de las mujeres en las revoluciones árabes. Con la presencia de Farian Sabahi, profesora de la Universidad de Turín, y Carmelo Di Gennaro, director del Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Y en Sevilla, en la calle Madre de Dios, número 1 al 3, ciclo taller debate sobre el cine de las independencias africanas. Del 26 de marzo hasta el 4 de junio está teniendo lugar este ciclo taller debate sobre el cine de las independencias africanas. En el espacio auditorio de Sevilla, como decía, en la calle Madre de Dios, 1 al 3. Y quienes se quieran retirar al desierto a meditar, en el desierto de Mersuga, en Marruecos, sufismo, retiro en el desierto, del 4 al 11 de abril, al 26 de abril, al 3 de mayo. A ver, aclaro esto un poquito, de 4 al 11 de abril o del 26 de abril al 3 de mayo. En la próxima conferencia del Seminario de Identidades Políticas y Culturales y Religiosas en África, impartido por don Justo Lacunza Balda en la Fundación Sur en Madrid, en la calle Gastambide número 31. El próximo día 26 de abril, la conferencia Hablando de África, Islamismos Políticos, Identidades Musulmanas, Estrategias Geopolíticas de Al-Qaeda. Próximo jueves 26 de abril, la conferencia Hablando de África, Islamismos Políticos, Identidades Musulmanas y Estrategias Geopolíticas de Al-Qaeda, en la Fundación Sur, la calle Gastambide número 31. Más información en el 91-544-1818 o correo @africafundacion.org. Seminario de Identidades Políticas y Culturales y Religiosas en África, impartido por don Justo Lacunza Balda en la Fundación Sur. Y en la capital de México, en el Distrito Federal de México, cuarto encuentro de estudios afroamericanos, África de América y la Nación, del 8 y 9 de mayo. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Paso a paso hemos ido haciendo el camino que cubre este programa de Africanía. Este camino que está bañado por las olas del Océano Atlántico. Las mismas olas que bañan la Bahía de Cádiz. Y que besan también las costas de África. Agradecemos a Javier Ruibal que haya estado con nosotros, el primer embajador de Andalucía Solidaria. Así como agradecemos también, como siempre, su apoyo a todos los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pero sobre todas las cosas, agradecemos a todos vosotros que hayáis estado aquí paseando en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte en Africanía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.
Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos Unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos Unidas. Gracias por colaborar.